Efecto Mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.
Bueno, la película La Fiera cuenta la trayectoria de cinco amigos unidos por una misma pasión, que es el salto base. Ya dijimos, saltos de muchísimos metros, de lugares fijos, ¿no? No, sí. Puede ser ni desde la avioneta, ni el avión, ni globo, ni nada. Acantilados, edificios, no sé, puentes.
Los puentes también.
En fin, hay...
Building, hasta de, antena, span, sí. Y earth.
Exactamente, hay una experiencia incluso en plena Gran Vía en Madrid.
Muy buena esa escena de la Gran Vía, espectacular.
Muy buena. Bueno, el grupo estaba formado por Armando del Rey, campeón de salto, el chef Darío Barrio, que es el alpinista Carlos Suárez, el presentador de televisión Álvaro Bultó y el hostelero Manolo Chana. Y la película recrea sus historias a través de ese reparto del que hablaba Carolina, ¿no? Miguel Bernadó, Miguel Ángel Silvestre, Carlos, sí. Cuevas, David Marce y José Manuel Poga. Pero la tragedia marcó el destino de este grupo de amigos. Hay que decir que el primero en fallecer fue Manolo Chana, que murió en 2010 en Toledo, porque falló su paracaídas durante un salto. Tres años después, Álvaro Bultó perdió la vida en los Alpes suizos mientras practicaba windsuit, sí. el salto con alas.
Sí.
Y pese a estas pérdidas, Del Rey, Barrio y Suárez siguieron saltando, hasta que en 2014 Darío Barrio murió en Jaén, tras un error de cálculo durante un salto con el que pretendía rendir homenaje a Bultó.
Sí.
El proximity también, ¿no? Del que hablábamos.
Exacto.
Pasar rozando por un edificio. El golpe definitivo llegó, increíblemente, con la muerte de Carlos Suárez, que falleció durante el rodaje de la propia película, cuando su dispositivo no se abrió. En realidad, antes de empezar el rodaje propiamente dicho, en los preparativos... Este era uno de los instructores y dobles de riesgo.
Igual que Armando.
Y falleció en ese momento. Así que es como una seguidilla increíble, porque a pesar de que hay una lista, de la fatality list de muertes por año, que según dice Armando del Rey, se ha reducido, viene reduciéndose, que suceda todo esto en un grupo... Que de uno de cinco es como, sí, tremendo de pensar, ¿no?
Un grupo además que ya está estudiado que los grupos que están en deportes de riesgo y que están expuestos a situaciones extremas generan un vínculo especial, un vínculo más fuerte. Y eso se nota en esta película. Es una película, de lo decíamos, más que de un deporte o más que del deporte de riesgo, una película que es un canto a la vida y a la amistad. Realmente eso se trasunta en la película. Hay mucha luminosidad, sí, a pesar de la tragedia.
Está bueno aclararlo, porque uno habla de cuatro muertes, sí, al hilo, podríamos, exacto, decir, de un grupo de cinco amigos, y decir, bueno, es un bajón. Sin, exacto, embargo, la película es al contrario. Es una película, exacto, como vos decís, un canto a la vida, ¿no?
Y el superviviente de este quinteto, que es Armando del Rey, dice... que esta película no es una historia basada en hechos reales, sino una historia real con poca ficción. Estamos en línea con Armando del Rey. Gracias, Armando, por atendernos hoy en Efecto Mariposa.
Nada, gracias a vosotros.
La película llegó ahora a plataformas, pero hace ya un tiempo que se estrenó. ¿Cuánto tiempo llevó este rodaje? ¿Cómo empezó la historia? Porque sé que, bueno, incluso la propia película cuenta un proyecto de documental que nunca fue. Contanos un poco eso.
Sí, bueno, pues la película fue porque nos contactó la productora a través de Carlos Suárez, que bueno, Carlos era tremendamente famoso en el deporte en España por sus proezas en la escalada y en el salto, ¿no? Y luego nosotros habíamos hecho algunos documentales también que fueron muy sonados, y yo creo que a partir de ahí nos localizaron y vieron que bueno, pues que aquí había una historia que contar, y bueno, pues así empezó todo. Hace 7 años nos contactaron y empezaron a hablar con nosotros, y luego nos presentaron al guionista, El guionista hizo hasta 8 versiones de guión hasta que llegó el definitivo. Y bueno, pues
un guión que fue cambiando a medida que conoció la dinámica del grupo, ¿no?
Sí, porque claro, es muy difícil que te cuenten algo si no lo ves, ¿no? Y saber cómo, bueno, pues realmente qué amistad teníamos, ¿no? Cómo realmente esas amistades tan potentes, ¿no? Y entonces al guionista nos lo llevamos a un evento a que nos viera saltar y un poco viviera de primera mano lo que se vive en 4 días saltando. Y entonces ahí le cambió la mente, ¿no? Dijo, bueno, esto es esta amistad que tenéis, esta unión es tan brutal que tengo que cambiar el guión, así es que me habéis hecho polvo, ahora tengo que trabajar el doble.
Antes de hablar un poco más en profundidad sobre ese vínculo entre ustedes, mirando la película y después un poco conociendo un poco más la historia de ustedes y conociéndolos en fotos o en videos, me impresionó que se parecen mucho las personificaciones actorales con los que son ustedes. Y me pregunto cómo te impactó a vos ver eso en la cinta, ¿no?
Pues mira, el primer impacto que me llevé fue cuando me dijeron quién iba a ser de Darío Barrio.
¡Son iguales!
Mira, es clavado.
¡Ay, por favor! Sí. Son los más parecidos.
Es el más parecido, sí.
Y luego lo interpreta también su forma de ser, la gesticulación, es decir, lo clava, ¿no? Es clavado. Luego yo, con Miguel Bernardo... claro, yo no me veo parecido y verme a mí mismo es más complicado, pero bueno, yo creo que interpreta muy bien mi personalidad, ¿no?
Tu modalidad, calmada. Sí.
Y luego, pues, Carlos Suárez también se parece a Carlos Cuevas.
Totalmente.
Se parecen, sí.
Y ver todos estos juntos durante el rodaje, cómo hacían las escenas, la verdad es que a mí me impactaba. Tremendo, ¿no? Fueron casi 3 meses que, bueno, pues fue para mí volver al pasado, revivir absolutamente todo, con tristeza y con emoción, las dos, ¿no? Porque yo estaba viendo cada escena, como el director Salvador Calvo me decía, oye, Armando, ¿esto te parece bien? ¿Ha quedado bien? ¿Es realista? ¿Cómo cogen el paracaídas? Bueno, una experiencia para mí que es un regalo de vida.
¿Cómo se hace para trabajar como asesor, como experto, incluso y participar en escenas de riesgo, en una película que habla de la muerte de 5 amigos, alguno de los cuales amigo cercanísimo tuyo? ¿Cómo se pasa por esa experiencia?
Bueno, cada persona es un mundo y hay distintas formas de pasarlo, ¿no? Yo tengo la suerte, entre comillas, de tener la capacidad de almacenar esas vivencias en mi mente, ¿no? Como si fuese un disco duro y dejarlas archivadas. Que están ahí, ¿no? Yo sé que están ahí, pero paso página rápidamente, soy mentalmente muy fuerte y eso es lo que me ha hecho proseguir y seguir animado y bueno, pues donde estoy ahora mismo.
Pero de alguna manera los hizo seguir a todos a medida que iban muriendo los demás, los que seguían vivos querían seguir igual, ya fuera como homenaje, como, ¿no? La igual. Fiera.
Sí, no. Este es un deporte tan pasional que incluso sabiendo el riesgo que tiene, no te lo piensas, ¿no? Sí que es cierto que después de cada accidente, pues yo he parado de saltar un tiempo, pero luego al final, como se dice aquí, la cabra vuelve al monte. Da igual donde la ponga.
La fiera vuelve. La
fiera ahora vuelve. ¿Estás saltando, Armando?
Ahora estoy saltando otra vez. Muy tranquilo, eso sí tengo que decirlo. Pero yo creo que realmente, bueno, todos los accidentes han sido prácticamente errores humanos, ¿no? Y yo creo que, bueno, o quiero creer que sé mantenerme dentro de la parte segura del deporte.
Claro.
Te he escuchado hablar mucho de eso, de tu tranquilidad, de que hay un protocolo, que hay que seguir el protocolo. ¿Cómo se hace para seguir un protocolo en una instancia donde tu cerebro está recibiendo tanto estímulo, en ese vuelo que son no sé cuántos kilómetros pueden llegar por hora, y estás volando sin nada artificial salvo ese traje, volando como si fueras realmente un pájaro. ¿Cómo se hace? ¿Qué protocolo es importante tener claro en ese momento?
Pues mira, hay varias cosas que son importantes y que todo el mundo que salta lo sabe, ¿no? Es cuando tú haces un plan, el plan hay que seguirlo. No puedes cambiar de idea en mitad de un vuelo, o digo voy por aquí, pero luego voy por allá. Luego todos los check-ins de tu equipo hay que hacerlo rigurosamente. Tienes que chequear absolutamente todo. Y luego otra cosa muy importante es saber darte la vuelta. Es decir, si haces un hike en una montaña que te cuesta 3 o 4 horas subir y las condiciones no son las que tú crees correctas, hay que saber darse la vuelta y bajar andando otra vez, ¿no? Y
eso cuesta un poco.
Sí, sí.
¿Eso se trabaja, Armando? Porque, por ejemplo, en el caso de... en la película se ve cuando Darío se va a tirar en Jaén y hay una duda ahí. Hay duda antes de tirarse. Se ve que él sentía de alguna manera que no estaban todas las condiciones, que había viento, no sé. ¿Cómo se trabaja eso, esa duda, y cómo se sigue adelante o no?
Pues eso es la personalidad de cada uno. Darío era un tío que iba al 200% en todo lo que hacía en su vida. Corriendo detrás de un autobús o saltando una montaña. No tenía término medio, ¿no? Y eso, bueno, pues es que Darío era así, la verdad. Y luego también hay que controlar mucho el tema de los egos cuando saltamos en grupo y hay gente. No hay que demostrar nada a nadie, ¿no? Sí. Este es un deporte en el que...
Ahí tengo claro que estás hablando de la muerte de Darío y de qué la provocó en realidad. ¿Tu opinión sobre qué provocó esa muerte?
No, lo de Darío realmente fue un error que cometió saltando demasiado pronto del trike. Es decir, no llegó a la zona por donde tenía que pasar. Uh-huh. Y sí que iba tan obcecado en pasar por la parte de arriba del castillo que no fue capaz de ver que no llegaba. Uh-huh. Es decir, cuando
lo llevó al límite, digamos, ¿no?
Claro, tienes una vista de túnel que solo ves el objetivo donde tienes que llegar. Pierdes tu realidad en el entorno donde estás, la altura a la que estás y que, oye, no llegas, abres el paracaídas antes, ¿no? Y yo creo que Darío cometió ese error, ¿no? De ir obcecado en ese punto a todo lo que daba.
Obviamente cuando alguien practica estas actividades, este deporte, ninguno cree que se está jugando la vida. Me imagino, nadie piensa que se va a morir en el próximo salto, pero ¿cómo se maneja el real riesgo de un deporte como el salto base, que está catalogado como el deporte más riesgoso del mundo? No sé si está bien el ranking, pero si no es el más, es uno de los más.
Sí, yo creo que es el más. Pues mira, es que nadie piensa que el salto que va a ser su último salto. Pero en el fondo todos sabemos que se pueden cometer errores. Y lo más importante es tener margen suficiente para que cuando ese error te venga, puedas solventarlo. Si vas saltando siempre con poco margen, cuando te equivoques no vas a tener una salida.
Claro. Yo estoy
vivo por eso, porque en mis errores siempre he tenido margen.
Porque sos una persona prudente, digamos.
Sí, realmente soy muy prudente. Yo siempre he sido el más prudente o el que más miedo tiene, ¿no? De, oye, mira, esto pues aquí no, yo hoy no salto, yo no sé. Es un poco mi forma de ser también.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo sé que tenés un top de los lugares que más te satisfizo o que más adrenalina te produjo saltar? ¿Cómo eligen los lugares y por qué los eligen? En la película hay una cantidad de lugares espectaculares, ¿no? Una vista espectacular, pero no quiere decir que uno se tenga que tirar de ahí, ¿no? Sí, digo, claro, porque en definitiva sí. Uno se puede sentar ahí y mirar la vista y ya está, no correr ningún riesgo. Digo, ¿por qué los eligen esos lugares? ¿Cómo hacen? ¿Cómo evalúan el lugar donde van a saltar?
Pues la verdad es que es por su espectacularidad o porque es un sitio especial para ti o porque es muy complicado llegar. Al final son sitios especiales por circunstancias distintas, ¿no? En este caso, por ejemplo, el de la película La Torre de Madrid no estaba planeado. O sea, eso realmente fue una casualidad.
Claro.
En la vida real fue porque esa noche era el cumpleaños de Darío. Yo estaba en el restaurante y me llama por teléfono y me dice: oye, Armando, esta noche que es mi cumpleaños salimos por ahí, damos una vuelta, no sé qué. Digo yo, ah, genial. Y coincidió que vino a verme al restaurante otro amigo mío que se había alquilado ese piso en la Torre de Madrid, en el piso 55, ¿no? En el antepenúltimo piso. Uh-huh. Se llamaba Nacho. Y yo, hombre, Nacho, uy, qué alegría de verte. Y dije, joder, estoy en Madrid ya, tal, otra vez. Y me ha alquilado un piso aquí al lado de tu restaurante. Y digo, ¿dónde? Y dice, en la Torre de Madrid. Y digo, ¿en la Torre de Madrid? ¿En qué piso? Y dice, en el penúltimo. Tengo unas vistas. Y digo, ¿el penúltimo? ¡Espera! Le llamo a Darío y le digo, Darío, date el paracaídas que esta noche por tu cumpleaños nos vamos a dar el salto de nuestra vida. Y así se cumplió, ¿no?
Da sobre la Gran Vía, ¿no?
En medio de... La torre está en la Plaza de España y justo empieza la Gran Vía desde ahí.
No, es increíble.
Es increíble. Se ve como calculan además el semáforo.
Es increíble.
Para llegar y poder aterrizar sin que nos mate un auto, ¿no? Digamos.
Era de noche, eran casi las 3 de la mañana, pero sí, la verdad que controlamos el tiempo que tardaba el semáforo en ponerse en rojo para que los coches se quedaran parados si hubiese alguno. Y fue todo así.
Hay un diálogo donde estás tu personaje, creo que con Álvaro, en el día fatal o la noche previa a la fatalidad, donde hablan de la fiera, ¿no? Creo que es Álvaro el que te habla y tú decís la fiera, que es la fiera, sí. ¿No? Y él te explica lo que es la fiera, o la fiera te va a pedir más, algo así. ¿Qué es la fiera?
Pues la fiera es esa necesidad que tenemos de hacer nuestro deporte a toda costa, pase lo que pase, ¿no? La fiera es el que es ese duende que tengo dentro que me hace saltar ahora mismo. Es esa energía positiva que nos hace disfrutar de la vida, ¿no? Es esas ganas de vivir, esas ganas de vivir al máximo, da igual lo que pase, ¿no? Yo creo que esa es la fiera y por eso hace que este deporte sea tan intenso y tan fraternal con nuestros amigos, ¿no? Que son hermanos prácticamente.
Decías que has dicho que volar con ellos era lo más cercano a estar en el paraíso, ¿no? Y formaban el grupo de los super amigos, Capitán América, Superman, Batman. Y se ve en la película claramente la diferencia entre ese propio desafío de llegar al límite y el borde o el vuelo de disfrute, ¿no? El vuelo de tranquilo, como tú decís, de disfrute. ¿Se puede explicar lo que se siente en ese momento? Ya sabemos que se habla de libertad, pero no sé, algo que con lo que puedas comparar esa sensación de estar... No sé desde cuántos metros de altura y a cuántos metros de velocidad, a cuántos kilómetros de velocidad, por cuánto tiempo. Explícame un poco eso.
A ver, realmente la sensación que tienes es una sobrecarga sensorial de todo lo que está percibiendo tu cerebro a una velocidad en muy poco tiempo. Primero te estás tirando de una montaña, que es algo que va en contranatura totalmente, ¿no? Al cerebro hay que entrenarle para hacer...
Estás tirando en caída libre, los primeros segundos son en caída libre, claro. Hasta que el traje no se infla.
Los primeros 3 segundos estás cayendo como una piedra y cuando el traje se infla empieza a volar. Entonces toda esa concentración tan potente que tienes durante todo el vuelo, luego al final se convierte en esa... descarga de energía que la tienes cuando pisas el suelo y te abrazas con tus amigos. Yo creo que una sensación parecida tiene que ser cuando un futbolista marca un gol en una final de un campeonato del mundo.
Bueno, ustedes cuando se juntan después, cuando aterrizan todos y se juntan, parece que están festejando la Copa del Mundo, ¿no?
Sí.
Exactamente.
Literalmente. Sí. Ahora, tu personaje en la película, en un momento, dice, se puede vivir sin saltar.
Yo creo que sí. En la vida hay ciclos, ¿no? Y todo va pasando, nos vamos haciendo mayores. Y lo importante es buscar otras actividades que te llenen y que te complementen y que te hagan ser feliz. Yo tengo la suerte de saber disfrutar de la vida al máximo, ¿no? Yo me encanta el surf, disfruto una barbaridad y yo creo que podría vivir sin saltar si viviese en el mar.
Claro.
Pero claro, como no vivo en el mar, pues tengo que compaginar todo lo que tengo a mi alcance, que en este caso es saltar, que es lo que llevo haciendo prácticamente toda mi vida, y cuando puedo me voy al mar, pero cuando estoy en el mar soy súper feliz también. Por eso creo que sería posible.
¿Qué pasa con la familia y con el resto? Porque en la película también eso se ve, y la familia de alguna manera tiene que comprender y también poner en la balanza riesgo versus disfrute, ¿no? Riesgo versus energía, adrenalina, felicidad. Y está claro en la película que hay distintos tipos de reacciones. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se maneja eso?
A ver, la familia, la verdad que mi familia siempre me ha respetado, ¿no? Y siempre ha sabido darme toda la libertad del mundo y no decirme nada. Sí que es cierto que en los últimos años, bueno, en este último año con el tema de Carlos Suárez, pues lo han sufrido mucho, porque mi familia conocía a todos, lógicamente, muchísimo a Carlos, y sí que me han dicho que por favor que me lo plantee, ¿no? que puedo ser feliz haciendo otras cosas, y yo la verdad es que lo intento, ¿no? Realmente desde la película no he vuelto a saltar base. Todo lo que he hecho ha sido saltar de aviones, de trikes, en eventos, como quien dice, coger un poquito de aire para quitarme el mal rollo que tenía de estar tanto tiempo sin saltar.
No has vuelto a saltar base, pero sí con traje de alas.
Sí, sí.
Bien. ¿Y por qué es más peligroso? Parece bastante obvio, pero me gustaría que explicaras por qué es más riesgoso base que desde un avión.
Bueno, porque cuando tú saltas de un avión tienes dos paracaídas, tienes unos protocolos que tienes que abrir a 1000 metros de altura, ¿no? A 3000 pies. Hay más elementos y es un entorno como más regulado y más seguro. Cuando vas a la montaña eres tú quien decides si saltas o no, qué haces o qué no haces. Se suele volar mucho más bajo, lógicamente, porque las montañas no tienen tanta altura como coge un avión, que saltas a 4.000 metros, a 12.000 pies de altura. Y son entornos que en tu mano está decidir si hay mucho viento o no, o si estás con las facultades perfectas para saltar o no. Es decir, todo depende de uno mismo.
Uh-huh.
Si no existe paracaidismo, pues si hay mucho viento paran, no hay actividad, o si no te ven, no sé, si te ven con una cerveza en una mano no te van a dejar saltar. Es decir, hay una vigilancia, sí, hay una seguridad y es un entorno controlado.
Quería volver con el tema de la familia, porque en la película el personaje de Carlos tiene una novia que también hace escalada, y en la vida real, cuando Carlos murió, tenía una esposa y un hijo de 2 años. ¿Cómo tomó su esposa el tema de la película también, no?
Bueno, pues para ella fue durísimo, porque nadie nos imaginábamos esto, y con una niña tan pequeña pues fue terrible, ¿no? Y al principio, además con el rodaje, que la película, en estos casos, un rodaje con tantos cientos de personas, se paró durante una semana, pero no se puede parar más, es decir, o se hace
o se cancela. Sí.
Se cancela, ¿no? Claro. Y ella al final se lo tomó como un homenaje A Carlos le hubiera gustado que se acabara la película y así fue como sucedió y bueno, pues yo creo que está feliz del resultado. Y, todos en general tenemos ahí esa película que es un homenaje, pues sobre todo a nuestros amigos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues en especial también a Carlos Suárez.
A mí me quedó grabada muchas, ¿no? Pero una frase de la película, porque bueno, hace un buen rato que estamos hablando de la muerte y en realidad es sobre la vida, sí. De claro. Lo que se trata, ¿no? Sí. En la primera muerte, la de Chana, hay un diálogo, creo que es entre Carlos y tú. Uno dice, debe ser jodido ver, porque está la hija de Chana ahí, en ese momento.
Sí.
Debe ser jodido ver a tu padre morir de esa manera. Y el otro le contesta, jodido verlo morir agonizando 2 años de cáncer en un hospital, en una cama de hospital. Y ahí me parece que está gran parte de lo que ustedes pueden transmitir a los otros para explicarle. ¿Ustedes creen que la película logra eso? Que los demás, que no seríamos capaces de saltar ni del primer piso, logremos comprender.
Pues yo creo que da igual que saltes de un tercer piso o que seas extremadamente feliz leyendo un libro en medio de la naturaleza. Es decir, lo que hay que disfrutar es de lo que a uno le gusta, de lo que a uno le hace feliz, ¿no? Y esos momentos hay que vivirlos como siendo consciente de que cada segundo es un regalo. Y nosotros es como vivimos la vida. Es decir, nosotros... Oye, es que mañana me puede dar un ataque al corazón. O sea, yo tengo amigos que se han muerto de un ataque al corazón. Ya, un accidente de coche. Hay mil factores que te pueden hacer que te vayas de un día para otro o que sufras, ¿no? Una larga enfermedad durante mucho tiempo. Y por eso nosotros utilizamos cada segundo de felicidad para exprimirlo al máximo.
O sea que todo vale la pena a pesar de las pérdidas.
Sí, a pesar de las pérdidas, sí, porque cada uno ha sido feliz a su manera y ha vivido la vida como ha querido. Esa es la realidad. ¿Y quién sabe qué hay después de la muerte?
No lo sabemos.
A mí me queda la sensación de, después de ver la película, me queda la sensación de que me pierdo mucha cosa, ¿no? Y me la voy a perder. Me voy a morir y me voy a haber perdido mucha cosa, porque creo que logro comprender, pasar por encima del riesgo, no pasar por encima del miedo, porque el miedo no sería lógico no sentirlo, ¿no? Me parece que el miedo está siempre, pero no sé, tener esas sensaciones, vivir esas cosas con los amigos y ver el mundo desde esos lugares, ¿no? Y sentir, porque además hasta claro. la posición de las piernas y los brazos es la posición que uno haría si le dijeran, bueno, volá, saltá y volá, ¿no? Es la posición sí, que claro. te pondrías.
Y la voluntad y el deseo de volar del hombre es tan viejo como el hombre, ¿no?
Exacto.
En definitiva.
Sí, exacto. Desde los orígenes.
Exacto. Armando, te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Estamos lejos de tu casa, pero bueno, la película nos hizo acercarnos y me parece que es para celebrar. Y bueno, y te deseamos mucha suerte en tus próximos saltos y en ese tablao que tiene una estrella Michelin, que la verdad que me sorprendió. Y es parte importante de la película también, el tablao flamenco de tu familia.
Claro, claro, es que al final es ahí donde gestábamos un montón de cosas, ¿no? Bueno, si venís a Madrid, tenéis que venir al Corral de la Morería, que es es el único tablao flamenco y el único restaurante del mundo que tiene espectáculo y una estrella Michelin.
Sí. Exacto. ¿Y tiene cocinero vasco al final o no?
Sí, sí, tiene un cocinero vasco, es todo real.
Todo real, Corral de la Morería, ya lo anotamos.
La rareza, ¿no? Un tablado con cocinero vasco.
Armando, muchísimas gracias. Ha sido un gusto conocerte, ¿eh?
Igualmente, un abrazo fuerte.
Abrazo. Armando del Rey, amigos, en Efecto Mariposa.
Efecto Mariposa. 2 horas para escuchar distinto.